Bueno, sí. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por varios temas, Jorge.
Para mí...
¿Arranco yo?
Sí, si tuviera que resumir, diría que el fin de semana aparecieron tres personajes de los que ya me interesaría que la audiencia se pronuncie. Por ejemplo, por poner una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los tres les cae mejor? ¿Les causa más simpatía? ¿A cuál de estos tres...
Por la positiva.
...lo quieren más? Vamos a hacer una por la positiva. Tres personajes aparecieron el fin de semana... ¿Quién te cae mejor? ¿A quién querés más? Volvió, por ejemplo, Daniel Martínez. Estuvo en su Rayado.
Sí, ya había hecho una entrevista hace poco, ¿no? Ahora volvió a dar otra.
Está de vuelta Daniel Martínez. Otro que volvió hoy, no fue el fin de semana, hoy, el ex vicepresidente Raúl Sendic. Y el fin de semana, una sonada entrevista con la senadora nacionalista Graciela Bianchi. O sea, si yo les pregunto, Graciela Bianchi, Daniel Martínez...
¿Quién dio más que hablar?
Raúl
Para
Sendic.
Mí esa sería la pregunta.
¿No querés preguntar a quién le cae mejor? ¿No querés preguntar?
No, porque vos querés hacerla de la isla desierta, si te tenés que ir a una isla desierta con...
Por ejemplo, bueno, si te tenés que ir a una isla desierta...
Me gusta dar un poco más de escenografía. Bien. Una isla desierta.
Solo una persona para ir contigo.
¿Hay una barra en la isla? Por ejemplo, para ir a tomar... O sea, no sé que no sería tan desierta, pero puede haber un barman o un barwoman, por lo menos, en la isla. No,
para que te sirvas vos. Que estén, o sea, no hay nadie, pero...
Es pero solo eso.
O sea, y toda la semana llega el cargamento...
Y sí, como si fuera un reality, ¿no?
Sí, básicamente. Es un reality. Sí,
es un reality en el fondo, porque no está tan desierto.
Está Survivor y acabaste en Pedor también. En fin, Daniel Martínez, Graciela Bianchi o Raúl Sendic se tienen que ir a una isla... Convivir con una de estas personas, solo con ellos, ¿con quién se van? Y bueno, podemos arrancar por cualquiera.
097-441-443.
Sí, 097-441-443.
Bueno, el diario El País entrevistó a la senadora Graciela Bianchi. En realidad, la nota escrita por el periodista Sebastián Cabrera es algo más que una entrevista, porque tiene un perfil de Bianchi, su historia personal, su llegada a la política y testimonios on y off de récord de varios dirigentes nacionalistas, entre ellos el propio presidente de la República. El perfil es extenso, pero este párrafo funciona a modo de resumen. Bianchi, o Grace, como la llaman en la 404, es un personaje extraño en la política local. Una ex frente amplista con orígenes comunistas y secretaria de Germán Araújo al regreso de la dictadura, que se recibió docente en 1976 en el IPA, con una monografía sobre Sarabia, que en 2009 votó a José Mujica, que se hizo famosa por un video que se viralizó allá en 2011, en el cual cuestionaba en tono fuerte a algunos alumnos del Liceo Bauzá, que entonces dirigía. Su perdón quedará para la historia. Que tras una patria gaucha en Tacuarembó en 2013, fue seducida por el entonces diputado de la calle Pou para integrarse a Aire Fresco y al Partido Nacional, y que hoy es una de las principales referentes del gobierno en el Parlamento. Combatido a full time, siente que su misión es defender desde allí al presidente. No solo eso, es la tercera en sucesión hacia la presidencia después de la calle y la vicepresidenta Beatriz Argimón.
¿Perdón?
El famoso video, este la catapultó directamente a la primera línea de la picota nacional, ¿no? Y eventualmente de la política.
Sí, y además en un momento donde se estaba discutiendo mucho sobre educación, ella con opiniones fuertes dio que hablar en esos entonces cuando la conocíamos en el gran público, digamos, ¿no? Porque dentro del Frente Amplio, por ejemplo, seguro que ya la conocían por esta historia que contaba Juanchi y su cercanía con Germán Araújo. Pero bien, una de las cuestiones que se discute y que aborda la nota es el estilo de comunicación de Bianchi. Aparece entrecomillada diciendo: yo no soy blanca, soy luisista, dice Bianchi, y cuenta que admira al presidente, y parece que es mutuo, porque la calle le dijo al país que la relación que tienen es de respeto y afecto. Yo la verdad que la quiero mucho a Graciela, dice el presidente, que luego sostiene que el tono confrontativo con el que ella se ha posicionado en redes sociales es fruto de su forma de ser, y todo indica, señala la nota, que la deja hacer.
O sea, el propio presidente de la República habló con el diario El País, le preguntaron, le pidieron una opinión de Graciela, dijo que la quería mucho y de alguna forma, básicamente, justificó su estilo de comunicacional y dijo que...
Es su forma de ser.
Es su forma de ser.
La cuestión es que para algunos en el propio Partido Nacional están empezando a ver con cierta preocupación ese perfil combativo con el que Bianchi se ha posicionado en sus declaraciones y en redes sociales, donde dedica buena parte de su energía a cuestionar con dureza a sus ex compañeros Frente Amplista, según admitieron las fuentes partidarias consultadas por El País. Y más adelante en la nota aparece lo siguiente: su perfil agresivo e intenso en redes solo puede ser comparable al del senador nacionalista Sebastián da Silva, pero no al de la mayoría de los dirigentes del gobierno. Sin embargo, la calle la deja jugar y no la llama al orden, dice alguien que conoce bien la interna nacionalista. Otro dirigente afirma, en cambio, que le consta que más de una vez desde el Ejecutivo le han llamado la atención por sus tweets o declaraciones. Sí, la dejan hacer, pero hasta ahí, dice la fuente consultada por El País. El presidente, sin embargo, asegura que no le ha dado consejos a Bianchi sobre su tono porque ese es su estilo, lo que veníamos diciendo recién. Otro experiente dirigente nacionalista que pidió para la nota no ser identificado la define así: no hay más fanático que un converso. Ella es de convicciones firmes y de difícil carácter. A veces se cree el centro del universo. Y agrega que su discurso tan agresivo con la oposición genera cierta preocupación porque, en definitiva, es funcional a la estrategia del Frente Amplio. Otro dirigente consultado, en este caso un ministro, del cual tampoco sabemos su nombre, coincide con esa visión y agrega: no tenés que darles de comer, no hay que levantarle el centro del frente, eso ya lo hemos hablado con varios, a propósito de lo que le dice. Y por su parte, Nicolás Martinelli, asesor del presidente y dirigente de la 404, admite que el perfil de Bianchi es combativo, pero dice que eso es bueno. En el acierto o en el error, es una persona que tiene sus convicciones y va para adelante. Yo respeto eso, afirma Martinelli, que agrega que es muy compañero, compañera, siempre está presente en las buenas y en las malas.
Bueno, hay de todo, ¿no? Dentro del Partido Nacional, el diario El País pregunta, le contestan varias fuentes, algunas on the record, como el propio presidente, y otras off the record, no quieren dar su nombre. Y hay de todo, ¿no? Están los que consideran que tiene un estilo de comunicación propio, que está bien, destacan sus virtudes. Y después están los que les gustaría que ella no se comunicara así. Y que dicen directamente que entra en el juego del Frente Amplio, que básicamente les está levantando el centro. Y además tenemos ese dato que tira alguien, ¿no? No hay más fanático que un converso. Como diciendo, bueno, Graciela Bianchi en un momento, en su juventud, estuvo en el Frente Amplio, ahora está en el Partido Nacional. Bueno, justamente por ser una conversa, entre comillas, entiende que eso le da más fanatismo que las personas que estuvieron toda su vida en el Partido Nacional.
Sí, no sé si vamos a abrir la discusión ahora o más adelante, pero eso de que les da de comer al Frente Amplio, por un lado, es verdad, porque en el Frente Amplio circulan mucho los tweets y la forma que ella tiene de comunicarse. También he escuchado el razonamiento contrario. En definitiva, ella va, choca, genera ruido y, en definitiva, la gente está concentrada con Bianchi y distrae o saca el foco de otras cosas que se podrían estar discutiendo.
Que es al revés, que ella levanta la pelota y lo
demás... Es un efecto distractor, decís, que juega a favor.
Por ejemplo.
Que juega a favor.
Juega
a favor de también, porque ese efecto distractor tiene un costo, ¿no? Hay muchas personas, muchísimas personas, que entienden que Graciela Bianchi se va permanentemente de línea, se le va el tarro, se le va la olla, llamale como quieras, ¿no? Que no está a la altura, ¿no?, del cargo que ostenta, para el que fue elegido, que es el cargo de senadora. Siempre se habla de que es tercera en la línea de sucesión, eso es así. Ahora pregunto si en un caso hipotético ella tuviera que agarrar la presidencia de la República definitivamente.
Circunstancialmente.
Definitivamente.
Circunstancialmente.
Un caso hipotético. Bueno, definitivamente hasta las próximas elecciones. Uh-huh. Definitivamente hasta el 2024. Sí. Uh-huh. No circunstancialmente, porque circunstancialmente va a pasar.
La calle en un momento dice...
Renuncia.
Renuncio y
Beatriz Argimón también. ¿Ustedes consideran que todo el Partido Nacional estaría de acuerdo en que fuera Graciela Bianchi la que se ocupase de la presidencia?
Y me imagino que sí, por algo está en el lugar.
¿Te imaginas que sí? Yo me imagino que no.
O sea, ¿pero qué te imaginas? ¿Que le hacen renunciar?
Sí, obvio.
Que quede
claramente
el siguiente.
Porque una cosa es ocupar una banca del Senado y tener ese discurso confrontativo y con uno casi que tiene la impunidad a veces de decir cualquier cosa. Y otra muy distinta es tener que hacerse cargo del destino del país, ¿no?
Sí, yo voy con Juanchi. Pero, y creo que ella misma, en la nota, por ejemplo, le preguntan por ese tema y ella dice que sabe que la gente la votó como senadora y que no la votaron para ser presidenta.
Bueno, ella misma es consciente de...
Ella misma es consciente.
Perfecto.
Pero bueno, ¿qué dice la propia Graciela Bianchi con respecto a este tema de su estilo? Porque en la entrevista se lo preguntan directamente. El periodista le pregunta, ¿y sobre su papel en las redes, la calle, no le dice nada? Y ella contesta, no, a veces puede ser que alguna cosa le moleste, pero él sabe que tengo un perfil y electorado determinado. El periodista insiste, le dice, pero usted tiene un tono muy confrontativo. Y Bianchi contesta, y yo soy auténtica, una mujer muy racional... Y, aunque parezca una contradicción, pasional. También muy libre. Dijera un amigo escritor, soy lorquiana porque soy de carácter fuerte e ideas firmes, pero familiera y de acercarme por los afectos. Ahí el periodista le pregunta, ¿no le preocupa pasarse de rosca? No, porque yo decido cuando contesto. También he de cuestionar a los periodistas, le recuerda el periodista del Diario del País. A Darío Klein, el corresponsal de la CNN, lo acusó de traición a la patria. ¿Ahí no pasó un límite? Bianchi contesta, no. Yo, desde el principio, dije que esto es una guerra. Hay una similitud de experiencias y situaciones. Ahí, Cabrera, el periodista del Diario del País, le dice, pero que una legisladora oficialista acusa a un periodista de traición a la patria por mostrar el trabajo de los médicos en un CTI, no es una forma de ejercer presión. Y ella contesta, él fue tendencioso porque falseó las cifras. El periodista le dice, el centro del informe era mostrar el trabajo de un CTI en pandemia. Sí, pero falseó las cifras, insiste Bianchi. Hablaba de más de un 80% de COVID en los CTI y todo lo demás. El periodista aclara en la nota que Bianchi se refiere a las declaraciones de un intensivista del CASMU respecto a que el 80% de los pacientes que intuban hoy fallecen. Cuando lo haces, para el exterior es traición a la patria, reafirmó Bianchi. Y no fue el único, hay otros. Finalmente, Cabrera, el periodista del País, le dice, alguien lo puede tomar como un ataque a la libertad de prensa. Y finalmente Bianchi le dice, si la libertad de prensa depende de mí, estamos en el horno. Ese sería como el cierre, ¿no? De cierta forma, sobre este tema. La declaración más difundida de la nota igual fue otra. No fue esta la de la libertad de prensa, sino que fue una que tenía que ver directamente con el GACH.
Bueno, la declaración más difundida, como dice Jorge, fue la que tiene que ver con el GACH. ¿Y cuál fue la respuesta que dio Bianchi? Bueno, la pregunta fue, ¿no tendrían que haber apagado la llave unas semanas? No hablando de la pandemia, vamos a ver de las restricciones a la movilidad o no. Como dijo Rafael Radi en el semanario Búsqueda, y ahí Graciela Bianchi responde, yo le avisé a Luis cuando se formó el grupo, tené cuidado porque el 90% del GACH es Frente Amplista. Esto ya lo conté una vez en Desayunos Informales. ¿Lo había contado en Desayunos Informales?
Sí.
¿Vos estabas presente?
Tengo el recuerdo de sí.
¿Por qué no cobró tanta notoriedad como ahora con El País? Dijo, perdón que...
Que no recuerdo siendo... si lo dijo con esas palabras.
Claro, perdón que pero... esté haciendo la entrevista dentro de la entrevista.
Sí, no, la verdad que no lo
recuerdo. ¿Perdón?
No lo recuerdo con mucha...
¿Perdón?
Pero sí recuerdo comentarios vinculados a la Universidad de la República,
sí,
y su perfil
bueno,
de izquierda.
Acá le puso un porcentaje. El 90% del GACH, esto ya lo dijo una vez en Desayunos Informales, pero todos se cagaron de parado.
No, creo que no lo dijo.
Estaba Nico ahí en esa mesa. Nico
no, capaz que no estaba, estaba como productor. La
nadie,
verdad
me rebatió, nadie me rebatió nada.
No, tampoco dice eso. ¿Por qué no seguís con lo que dice?
¿Qué dice?
Le tiré al centro un periodista chileno, pero no agarró.
No quiso desinformar.
Leonardo Abro solo me preguntaba sobre temas del pasado. Yo le dije, yo no tengo nada que ver. Recién me egresé del IPA en el año 76.
Bueno, en fin. Parece que tampoco dijo eso.
El otro estaba ahí embutiendo una medialuna de la mesa de desayuno y a Paula Escorza no la dejaron hablar entre los tres hombres. Una vez más. Nos invisibilizan siempre, en todos lados. Pero las mujeres salimos adelante por nuestra propia cuenta.
No, bueno, no es el discurso de Graciela Bianchi ese tampoco, ¿no?
No está todo esto en común.
No, no, lo de que invisibilizan a las mujeres, no sé qué, no lo veo para Bianchi.
Pero es lo que no, ¿no dice no, eso
no.
en la nota?
No.
Bueno, está bien. Esto ya lo conté una vez en Desayunos Informales. Todos salieron del Audelar, no los de Desayunos Informales, porque no. Nico bueno. seguro... Paula también.
¿Sí? Bueno, no, Leo no. Es egresado, si no me equivoco, de la Católica.
Ahí bueno, está. Fue profesor en la ORT mucho tiempo.
Pero no por eso, no del UDELAR.
Bueno,
y Paula no, no sé dónde estudió.
Y acá viene la frase, genera una calentura en el gacho. Esto lo hace que la verdad tampoco se la toman en serio, ¿no? Que ese es el otro tema que podemos hablar sobre Graciela Bianchi, ¿no? La relevancia de su cargo y después toda una serie de declaraciones destempladas que hacen que, por un lado, las personas critiquen lo que ella dice, de alguna manera se enojen, se indignen, pero por otro lado, decís, ¿hasta qué punto?
¿Cuánta bola le vas a dar?
Claro, exactamente, ¿no?
Sí, en realidad...
Tenés que darle bola.
Es un doble efecto, porque llega un punto que se da como cierto acostumbramiento a que Graciela Bianchi eso hace mismo. Declaraciones altisonantes. Entonces, como es Graciela Bianchi, no tomas en cuenta que es una senadora de la República que está tratando, por ejemplo, un periodista de traicionar la patria.
Exacto.
¿No?
Sí, sí, sí.
Se relativizan las declaraciones.
Se relativizan. Sí, estoy absolutamente. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo? Dijo, que son unos adoctrinados por el frente. Soy consciente de eso, ¿no? De los del gacho. Yo fui adoctrinado por el frente. Pero antes era con otro nivel. Ahora te adoctrinan básico. Dice y lanza una carcajada. Primitivo. Cierra.
Perdón, doble palo para el UDELAR. Palo número uno, adoctrinan a la gente como Frente Amplistas. Y palo número dos, antes adoctrinaban mejor. Ahora el adoctrinamiento viene medio aguachento.
Es parte de la crisis educativa, ¿no?
Parte de la crisis educativa es que ya no adoctrinan como antes.
No, lo que quería decir es que antes te adoctrinaban con más autocrítica, quizás, de lo que te adoctrinan ahora. Uh-huh. Quizás ahora son más funcionales por carecer, ¿no? De un adoctrinamiento que te dé mejores herramientas.
Sí, de todos modos, ella dice que en la UDELAR son adoctrinados por el frente.
Sí, sí.
En realidad la institucionalidad de la UDELAR es anterior, ¿no? Al Frente Amplio.
Bueno, a ver, no importa. Si vamos a tomar la discusión esta...
Bueno, pero eso es lo que pasa con Graciela Bianchi.
Lo que pasa es que la declaración de Bianchi es absolutamente ofensiva, ¿no? Uh-huh. Quitando de lado de a quién vota cada uno dentro del GACH, ¿no? Lo importante y lo relevante es que se instituyó en el arranque de la pandemia un grupo de científicos, asesores del gobierno, honorarios, que trabajaron, ¿no?, con profesionalidad, con mucha profesionalidad, le dedicaron mucho tiempo a esto, seguramente sacándole tiempo a otras cosas, a sus propios trabajos, a las familias, que siempre se trató de que este grupo fuera respaldado por la independencia técnica y hasta el propio presidente, y el presidente de la senadora Bianchi, dio estas garantías diciendo las decisiones políticas las tomo yo, el GACH me asesora, yo recojo lo que me dice el GACH, pero no tomo todo lo que me dice el GACH necesariamente, ¿no?
Claro, pero cuyos insumos han sido validados por el presidente al punto de que parte de su defensa ha sido, le hice casi caso en casi todo.
Exacto.
Más del 80%, dos medidas, no le hice caso.
Y después ahí hay tres personas que coordinaron a todos estos científicos, donde está Henry Cohen, Fernando Paganini y el propio Rafael Radi, que es el coordinador del grupo. Y claramente lo que lanza esta afirmación es toda una serie de dudas, como que el GACH en definitiva responde a el interés partidario o la visión partidaria de cada uno de sus integrantes, y como en definitiva la suma de esos integrantes son gente que está adoctrinada por el Frente Amplio, tarde o temprano iban a fallar en su rol de asesores y iban a caer en la confrontación política, ¿no? Le iban a pegar al gobierno, no de el análisis científico, validando cuál es su análisis científico, sino jugándole por abajo, porque en realidad son todos votantes del Frente Amplio. Un disparate que ofende, ¿no? Ofende a todos los que trabajaron ahí, a todos los que todavía están trabajando ahí, ofende a todos los coordinadores del GACH, a los tres, Básicamente le están diciendo, no, ¿estos que, para qué están? No, para dirigir a un grupo de personas que hoy en día los están condicionando todas sus visiones, su análisis científico, recomendaciones, su informe, por su postura política, partidaria, ¿no?
Miranda les escribe los informes.
Miranda les escribe los informes. Bien, esa fue una de las cosas. Moratorio le contestó.
Sí.
Sí, Moratorio, que no es del GACH. Pero de todas maneras se lo consultaron en Buen Día Uruguay, en el Canal 4, por las declaraciones de Graciela Bianchi, y respondió, ¿no?
Sí, dijo básicamente que las declaraciones hablan por sí solas, punto. Dijo, claramente me parece que no son para nada felices, y al menos yo intento discutir y plantear las cosas desde otra posición, dijo el investigador del Pasteur, que además opinó que había una contradicción entre el pedido de no participar la pandemia, por ejemplo, en el marco de la interpelación a los ministros Arbeleche y Salinas, y después, donde una de las principales senadoras del oficialismo termina redoblando la apuesta.
No es la única postura igual dentro de la coalición, ¿no? Ni de esa. De hecho, me parece que plantear no a la Universidad de la República a la doctrina para el Frente Amplismo, me parece que está llenísimo de personas que no son frenteamplistas, que pasaban por Ludelar. Los principales son, por ejemplo, muchos abogados que hoy son legisladores del oficialismo, o legisladores de la coalición más bien, y evidentemente estudiaron en la Universidad de la República, y después, evidentemente... Si hubo un adoctrinamiento, no sé, falló. Se ve que viene aguachento, como decía Graciela Bianchi. Uh-huh. Dentro de la coalición incluso hay una propuesta radicalmente distinta a lo que piensa Bianchi.
Sí, el Partido Independiente, concretamente el diputado Iván Posada, va a presentar hoy, en la reunión de bancada de la coalición, una propuesta que va en una línea totalmente distinta a los comentarios de Graciela Bianchi, que es la de hacer un homenaje al GACH. La Diaria consultó a Posada y le preguntó por las declaraciones de Bianchi. Él dijo que no le parecen un dato relevante. Dijo, voy a cumplir 40 años de política y nunca le pregunté a una persona quién vota. A las personas hay que valorarlas por su aporte al país y la sociedad. Ese es el único aspecto que importa, dijo Posada, que agregó que la propia decisión de nombrar a este grupo fue un gran acierto y los hechos lo demuestran. Todo lo otro entra en un terreno que, en mi opinión, no corresponde abordar, dijo.
Después está el tema de las contradicciones.
Yo diría, ¿no? Fin del tema. Pero es verdad, eso te pone siempre en lugar de pronto tener que comentar, opinar sobre las declaraciones que hace Bianchi, ¿no? De que está toda su libertad de hacerla y expresarse como quiere, si entiende que esta es la manera y esa es su visión de las cosas. Perfecto, en ese sentido, todos respaldamos que para eso está la democracia, para que haya declaraciones altisonantes, declaraciones más medidas, declaraciones que nos gusten, declaraciones que no nos gusten. Perfecto. Ahora, ¿en qué punto colabora en este momento una declaración así? En ninguno, creo yo, ¿no? Entre otras cosas, porque es un ataque directo a un grupo de científicos, porque genera, una vez más, una suerte de pequeña grieta, ¿no? A la uruguaya, en personas que se plantan desde los extremos para generar dudas, ¿no? Sobre la credibilidad, el trabajo, las opiniones, la forma de actuar de otros.
Sí, sí. Además es contradictorio con las propias expresiones que ha vertido Bianchi antes, que circulaban en estas horas por las redes, otras declaraciones donde ella reconocía el trabajo que había hecho.
Claro, cuando Ramón Méndez, el ex jerarca Frente Amplista, criticó al GACH en su momento y dejó entrever incluso como la posibilidad de que hubiera algún interés económico, político, muchas figuras...
Sí, que hubiera, no. Lo dijo. Se trataba de un audio privado en un grupo de WhatsApp, obviamente, que después alguien...
Que él no esperaba que se hiciera público.
Claro, que se hiciera público, pero hablaba, ¿no? Que en definitiva el GACH, especialmente el coordinador del GACH, le estaba haciendo el juego al gobierno, ¿no? Era cómplice, iba de la mano y bueno, ¿y por qué? Y porque le iban a dar una devolución económica, ¿no? A Radi por eso.
Exacto, cuando pasó.
Eso fue lo que dijo.
Cuando pasó eso.
No, directa, sino no, a través de
financiamiento de un laboratorio.
Una cosa así. Cuando salió eso, muchas figuras, no solamente del oficialismo, de todos lados, salieron a un poco a defender la imparcialidad del GACH y el hecho de que estaban trabajando ecuánimemente. Bianchi fue una de ellas. O sea, Bianchi en su momento salió a elogiar el trabajo imparcial del GACH con un carácter humanista, etcétera. Entonces sus propias contradicciones muchas veces te hacen dudar de por qué opina esto ahora y antes opinaba otra cosa.
Sí, no es una contradicción, es un oportunismo total. Uh-huh. Cuando hubo que criticar al GACH porque la estrategia del gobierno se separó, ¿no?, de las recomendaciones en definitiva del GACH, el propio coordinador del GACH salió hace poco y dijo que había que apagar la térmica 3 semanas. Bueno, como ya no te sirve más el GACH y el GACH en definitiva con sus recomendaciones te interpela, y por supuesto que eso, de eso también se agarra la oposición para cuestionar la política sanitaria del gobierno.
Así como antes no podía cuestionarla porque en definitiva iba en línea con lo que estaba diciendo el GACH.
Ahora como no te sirve más decís, ah bueno, puede ser todo frente amplista, ¿qué querés? Le están haciendo el juego al sindicato médico del Uruguay, le están haciendo el juego al Frente Amplio, ¿no? Y es una manera absolutamente grosera de descalificar un trabajo de 14 meses, o menos quizás, de todo un grupo de científicos.
Sí, es que...
Que tendrán todas sus visiones diferentes, ¿no? En cuanto a muchos temas, pero que nadie puede...
Que no hubiera el caso, en realidad.
Claro, exacto, que nadie puede entender que por más que tengan esas visiones diferentes, lo que están es actuando con parcialidad y operando políticamente para algún partido, para la oposición, para tratar de, en definitiva, cuestionar al gobierno. No sé, creo yo, capaz que...
Sí, equivocado. De todos modos, y dejando el factor Bianchi de lado, la propuesta de Posada, el reconocimiento al GACH, obviamente en algún momento va a ser necesario hacer ese reconocimiento. Capaz que en este momento no es lo más apropiado, ¿no? Para empezar, porque estás dando la idea de un cierre cuando la pandemia todavía no ha aflojado y las energías tienen que estar concentradas en eso, dejando de lado toda la discusión que está de por medio, vinculada a que no se han ido siguiendo las recomendaciones que, o algunas de las recomendaciones que había planteado el grupo.
Sí, en relación a la pandemia, de pronto la noticia del fin de semana, bueno, ya la veníamos manejando igual de todas maneras, pero se le hizo una nota entre varios a Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Y bueno, hay una tendencia de que empezaron a bajar los ingresos, ¿no?, a CTI, las personas internadas en CTI por COVID. Y en el último mes fue, si no me equivoco.
Sí.
100 personas menos en el último mes. O sea, Pontet y varios ahí apuntaban de que esto podría estar manifestando que el plan de vacunación y el efecto de las vacunas ya se está viendo, ¿no?, y ya tiene una consecuencia en el CTI.
Hay otro dato que puede ir en esa línea, que es, bueno, Rivera este fin de semana salió de la zona roja, es el primer departamento en varias semanas que logra abandonar la zona roja, está en zona naranja, y Rivera es el segundo departamento con un mayor porcentaje de vacunación. Hay, si lo mirás, cierta correlación entre los departamentos que están más vacunados y tienen mejores índices. No es total. Uh-huh. Por ejemplo, Durazno es el departamento que está mejor vacunado, tiene más del 50% de la población con la segunda dosis. Y está quinto en el índice de Harvard. Pero después hay otros departamentos que están bastante bien vacunados y que están bastante bien. Por ejemplo, Cerro Largo, 33, donde la vacunación es alta y también están son los que están mejores en el índice de Harvard. Lejos de Rivera, ¿no?, que está ya con 23,55. Los que le siguen ya están en el orden de 41, por ejemplo, que es Cerro Largo.
Bueno, ahí hay, ¿no?, diferentes opiniones en cuanto a las restricciones de la movilidad. Hay integrantes del GACH, obviamente, que creen que de pronto las restricciones de la movilidad fuerte, este tipo de cierres por 3 semanas, no van a tener un mayor impacto en la cantidad de contagios o en la cantidad de muertes.
Ahora.
Sí, ahora, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión, porque en realidad hoy se anunció de que a partir del miércoles, por parte del gobierno, van a empezar a llegar 500.000 dosis de Pfizer, y que el 28 de junio viene el nuevo embarque de Sinovac con un poco más de 500.000 dosis, y ya con eso estaría completándose la cantidad de dosis necesarias para vacunar a la población objetivo. Entonces, la población objetivo inicial, lo que pasa es que ahora se amplió también a los menores entre 12 y 17 años, ¿no? Y ya el gobierno está estudiando la posibilidad de vacunar a los menores de 12 años. Pero es cierto que para julio ya podríamos haber completado la vacunación del público objetivo. Hoy en día, en estos últimos días, Uruguay pasó inclusive a Chile en el proceso de avance del plan de vacunación. Hoy estamos casi como, es un espejo Chile de Uruguay, o Uruguay de Chile, como se quiera ver. Ellos tienen, en función de su población, una menor cantidad de contagios y de muertes actualmente de la que estamos teniendo nosotros, pero en Uruguay empieza, por lo pronto, a haber algunos indicadores que nos permiten pensar que va a ser un mes de junio complicado, pero que para julio quizás uh-huh. pueda ya haberse reducido, ¿no?, el efecto de la gravedad. Porque de los contagios ahí hay ciertas dudas, ¿no? Como hoy lo hablaba con un integrante del GACH, me decía, en realidad ahora vamos hacia avanzar hacia una movilidad plena y eso va a empujar a que pueda haber más contagios. El tema es cuánto de eso puede contrarrestar el avance de la vacunación. Es decir, obviamente hay mucha gente que todavía está esperando una segunda dosis o que recién está recibiendo la segunda dosis ahora y necesita 14 días. Y hoy lo decía un poco moratorio en esa entrevista en el Mundo de Uruguay. Uruguay que vacuna mayormente con la CoronaVac. Dice, la CoronaVac es una muy buena vacuna, pero es de despegue más lento que la de Pfizer, ¿no? Una vez que, él hablaba así de despegue, ¿no? Una vez que logró la inmunización y está actuando como protección inmunológica, es muy buena, ¿no? Es muy buena, reduce los contagios en un 60%+ y por supuesto los casos de gravedad arriba del 90. Pero bueno, existe eso y existe el riesgo de que se avanza en la vacunación, sigue habiendo una circulación comunitaria muy alta del virus, y eso pueda generar alguna mutación.
Es que a propósito de eso, de la movilización, hoy creo que era en el país que salía, la movilización estaban en niveles similares a la que habíamos tenido aquel domingo del Día de la Madre, que fue cuando tuvimos un aumento de los casos. Claro, estamos ya un mes después, ¿no? Mucha más gente vacunada, inmunizada. Hay que ver si tiene ese efecto. Pero con, sobre todo, la apertura de las clases. Hoy empezaban el segundo ciclo escolar, cuarto, quinto y sexto, menos Montevideo y Canelones. Con ese aumento de la movilidad hay que ver qué pasa con los casos y sobre todo con los ingresos a CTI.
Había tres personajes. Era Graciela Bianchi.
Lo seguimos después.
Daniel Martínez y Raúl Sendic. Vamos, podemos hacer una tanda capaz y después venimos con Martínez y Sendic. ¿Algún mensaje? La consigna era, te tenés que ir a una isla desierta. Bianchi, Martínez o Sendic, ¿a quién preferirías para que te acompañe? Y llegan todo tipo de mensajes. Pedro, por ejemplo, pone a Sendic, lo banco, es el que cae mejor de los tres. Otra persona manda un mensaje que dice a Sendic, porque si es una isla desierta, él puede comprar el shore. Llegan chistes. A la isla me voy con el pelado, sin doble sentido, dice Cardán. Soy frente amplista, a ninguno de los tres lo banco, pero menos a Graciela Bianchi. Me llevo a Raúl. Los tres son nefastos, pero con Raúl yo lo derriza.
Era por la positiva, gente.
Después, en Twitch hay algún mensaje y ahí dialoga la gente entre sí. Por ejemplo, alguien pone Muñoncito pone, lo que dijo Bianchi descubre desgraciadamente lo que piensa mucha gente. Pero más abajo, Cabernial le dice, ¿no manejan la opción de que Bianchi esté efectivamente en lo cierto? Un poco sobre el diálogo, sí, la UDELAR adoctrina frente a amplismo a sus estudiantes. Damián, por ejemplo, había mandado un mensaje parecido en ese sentido que decía, por favor, disimulen un poco el frente amplismo. Sobre todo Valmeli. Se sabe que Bianchi está fuera de línea, pero afirmar que la UDELAR no está toda tomada por el FA es estar desconectado absolutamente de las facultades. Bueno, mensaje de todo tipo, si quieren.
Pero esa es otra discusión, ¿no? La relación entre la intelectualidad y la izquierda.
La academia.
Es otra discusión.
La universidad pública.
Claro, que no. Sí, ahí está, sobre todo la UDELAR. Pero no es.
La famosa Ursdelar.
Claramente. Pero es un debate que me parece que se da en términos diferentes al que está planteando Bianchi en este momento.
El tema es que los comentarios en Twitch van por su lado y generan su propia dinámica.
Sí, comentarios en Twitch van por su lado.
Claro. Para ir al tema de que habían propuesto, alguien dice: prefiero el pelado bicicletero. Alguien dice: Sendic porque es el que menos habla. Y otra persona dice Bianchi porque es la más entretenida.
Hay de todo.
Bueno, ajustándose a la normativa de la consigna, sí, tenés que ver eso, ¿no? O sea, si vas a estar en una isla mucho tiempo con otra persona, bueno.
Tenés que evaluar muchas cosas.
Sí. El factor es el que me hace divertir más, sí. No es menor.
O sea, si sabés que vas a necesitar tiempos de soledad, reflexión, silencio, que la otra persona, como decía alguien por ahí, ¿no? No te esté hablando todo el tiempo, no sea un intenso, un denso, ¿no? Por otro lado, también vas a necesitar en algún momento una persona que te pueda escuchar. Te pueda escuchar, vos la vas a tener que escuchar a la otra persona también, porque van a tener que ser complementarios en la ayuda emocional, de estar tanto tiempo solos ahí. Es decir, la catarsis, que no es colectiva en este caso, sino una catarsis de binomio. Y después también los momentos de diversión, porque no hay que olvidarse.
Sí, no se termina la vida porque estés en una isla desierta.
Claro,
¿no?
Exacto. Y habíamos puesto una condición, un bar. Entonces, vas a poder usufructuar ese bar. Tomar unas copas, ¿no? Que te pegue, que haga efecto el alcohol. De pronto que haya una música, ¿eh? Ponerte un poco libre, sexy, ¿no?
Desinhibido. Desinhibido. Desprejuiciado.
Desprejuiciado.
Hay un mensaje.
Ay, hay que pensarlo muy bien, hay que pensarlo muy bien.
No, y dejando de lado eso, capaz que en algún momento quieren salir de la isla, ¿no? También precisas un socio.
¿Quién te puede ayudar?
Ahí está, claro.
Para ver, con quién tenés más chances de sobrevivir si generás un plan para tratar de salir de ahí.
Ojo al ingeniero mecánico, ¿no?
Bueno.
Sí, todavía debe un respirador, pero...
Pero capaz que un barco hace.
Capaz que sí. El Quichororó, capaz.
Bueno.
Porque Sendik tiene uno. Se llama el Quichororó o algo así, ¿no? Sí.
¿Eh? No, creo que no lo tiene él.
No, no lo tiene él.
No, me parece que
es
no.
Es cierto que una licenciatura en genética humana para salir de una isla desierta no ayuda mucho.
Digo, estamos de acuerdo que también en este trío hay este... Uno hundió una empresa pública, otro candidatura, no sé. Y hay que ver si Graciela Bianchi...
¿Cómo le va la coalición en 2024, no?
Claro.
Está por verse. Bueno, en fin, también está el factor hormonal, ¿no? Lena, por ejemplo, pone... Bueno, si hay que elegir, elijo a Sendik. Es algo apuesto, pone. Ojo el voto hormonal.
Por supuesto, pero digo, hay que considerar todas estas cosas, porque no deja de ser una consigna que es un juego que planteó Jorge Balmeli, ¿no?
Bueno, igual sí. Música sí, tanda sí, sí, y
de la cual nosotros nos despegamos absolutamente, ¿no?
¿Cómo?
Y de la cual nosotros nos despegamos absolutamente de la consigna.
Sí, por supuesto.
Ay, soy un periodista serio, ay, estoy en desayunos, ay. Despegate de mis consignas nomás. Mis consignas construyeron tu carrera, Nico.
Por eso te llamaron del 12, ¿no?
Por eso se llamaron el 12.
Por las consignas.
Te das cuenta, ¿no? Es increíble. La ingratitud de Nicolás Batalla, ¿no?
Es increíble.
Le colaboraste en ese salto final, el trampolín hacia la televisión que tanto soñaba.
Un empujoncito.
¿No? Porque una cosa fue haber participado con Cotelo y haber adquirido, por supuesto, herramientas de producción periodística muy buenas, pero la otra cosa era el estrellato, ¿no? La pantalla, donde aparte. Justamente en la televisión él podía aprovechar lo que venimos hablando, el efecto de las hormonas, ¿no? El famoso periodismo hormonal.
El periodismo hormonal.
Que tanto le rindió a, no sé, Alejandro Camino, que
vayan
tanto le
Twitch.
Rindió.
¿Eh? Vayan a Twitch. Sí, vayan a Twitch. No. El primer plano.
¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, Nico? Cambia un poco el estilo. Dejate una sombra de barbita unos días. Sí. Dejá de ponerte boina.
Fuiste vos, porque yo soy testigo de eso.
Ahí tenés.
Fuiste vos. Creaste al periodista caliente que tiene hoy las mañanas del 12.
Esa onda de saco, termo, mate y boina que agarraste en Ludelar, tenés que ir dejándola de lado. ¿No?
Comentarios de Twitch. Qué tipo sexy, hegemónico.
Hegemónico.
Hoy en día.
Cuando se habla de los medios hegemónicos.
Al sur de Avenida Italia, las señoras comentan, ¿no? Muchas veces le dicen a sus maridos. Mirá, si fueras como Nico Batalla, al menos, o la mitad de él, ¿no?
Si fueras
¿no?
la mitad
esos
de Nico
esos pelos
Batalla.
Del culo que te asoman por ese jogging todo hecho pelota, ¿eh?
No es la mitad de hombre que Nico Batalla. Claro. Si lo único eso que haces sí, es verlo en desayuno de mañana, ¿qué sabes? Sos la mitad de hombre que Nico Batalla. Dame música.
Sí, por favor.
Hegemónico, pone alguien acá. Surge un apodo nuevo. Hegemónico.
Hegemónico es un gran apodo. Yo lo voy a recoger.
Dame música porque no, esto...
No, al apodo. No, hegemónico, ¿no?
Bueno, o sea, claramente. Música ya.
Bien. Gran, muy buena entrevista de Rodrigo Guerra, alguien familiarizado con Fácil Desviarse, con Suena Tremendo en realidad, porque trabajó en producción en Suena Tremendo hace muchos años. Rodrigo Guerra ahora trabaja en El País, en la parte cultural, le hizo una buena nota a Batch Beak, y les recomiendo que la lean, así que pueden buscarla, Batch Beak. Si no saben quién es Batch Beak, entre otras cosas, es el productor de El Nevermind de Nirvana. famoso como productor, famoso por haber producido ese disco, pero también después de haber producido ese disco buscando, ¿no?, nuevos horizontes musicales, es famoso por haber fundado Garbage junto a Steve Marker, el otro que nunca me acuerdo el nombre, y Shirley Manson, que es una escocesa cantante que canta muy bien. Y en el año 93 o 94, creo que es en el año 94, surge Garbage. De hecho, en esa entrevista, lo único que voy a adelantar para no quemarla es que Butch Vig se estaba reuniendo con Shirley Manson para ver si quería formar parte de este nuevo proyecto. Y es en ese momento que está reunido que viene y le avisan: che, ¿viste que se murió Kurt Cobain? No tengo ni idea, dijo. Y en el 95, Garbage saca su primer disco, que tiene, yo qué sé, las dos canciones más famosas: You're Only Happy When It Rains o Stupid Girl. Y se mantuvo ese mismo cuarteto unido durante años. Ya van, no sé, 95 a esta parte. Siguen sacando discos. Sacaron el penúltimo disco, en realidad lo sacaron en el 2016. Estuvieron en Uruguay en el 2012. Mantienen, si se quiere, un criterio musical estético bastante parecido a lo largo de todos estos años. Y ahora acaban de sacar un disco nuevo. El primer adelanto de este disco ya había salido en marzo, pero el 11 de junio ya se publicó todo el nuevo disco de Garbage, que se llama No Gods, No Masters. La gran mayoría de las canciones fueron escritas por Shirley Manson. Y bueno, vamos a escuchar el primer corte de ese disco, que se llama The Men Who Rule the World.
Success. desviarse.
Con Jeep Renegade, además de un diseño con el sello Jeep, tiene toda la seguridad que necesitas: suspensión independiente, control de tracción, estabilidad y antivuelco, entre otras cosas, ¿no? Así que disfruta de tu Jeep Renegade desde $26,490. Más seguridad y más aventura. Las 5:35. Vamos a encarar el próximo bloque con, habíamos dicho, tres personas que, si se quiere, aparecieron este fin de semana dando notas, ¿no? Daniel Martínez, el ex candidato a la presidencia del Frente Amplio, ex candidato a la intendencia también de Montevideo, dio una entrevista en Subrayado el sábado de noche. El domingo salió publicada una entrevista a la senadora Graciela Bianchi en el diario El País, donde se despachó con varias cosas que ya comentamos en el primer bloque del programa. Y finalmente, hoy de mañana en Radio Sarandí, volvió Raúl Sendic con una afirmación, una declaración, algo que sonó novedoso, ¿no? Y que hizo ruido, básicamente, que muchos empezaron a comentar a lo largo del día. Una declaración que tiene que ver con la auditoría que le realizaron a una consultora, una firma instalada acá en Uruguay, como es PricewaterhouseCoopers, a una auditoría contratada por UTE, cuyo costo fue de $300,000, pero que arrojó, entre otras cosas, gastos, ¿no?, que se realizaron en Gas Sayago, esta empresa que era 70% parte de Antel y el restante parte de ANCAP, una inversión que resultó un enorme fracaso y que tuvo un altísimo costo para el Estado. Bueno, dentro de toda esta situación de la auditoría a Gas Sayago y los números que se están manejando, surgieron distintos, ¿no?, números, algunos muy menores, pero que llamaron la atención, sobre todo de la prensa o de algunos periodistas que escribieron artículos. Un gasto en frutos secos, un gasto en clase de piano, como publicaba el diario El País en un artículo de la semana pasada. Sobre esta última parte habló Sendic, pero Sendic va a dar al final, Jorge. Vamos a empezar justamente siguiendo el orden cronológico en que aparecieron en las entrevistas. Exactamente.
Martínez.
Por Daniel Martínez, que no es la primera aparición tampoco de Martínez, ¿no?
No.
Hace poco tuvo otra nota.
¿Cuál fue el observador?
Sí, mira.
El observador. Ahí tenés.
Martínez, podemos decir que de cierta forma está como volviendo a los medios, porque estuvo el sábado.
No abandonó la política.
Bueno, estuvo el sábado en el informativo Subrayado, pero arrancó a dar entrevistas hace poco.
La política la abandonó él.
Bueno, forma de decirlo.
Es un poco apresurado decirlo. No, bueno, ¿no?
Perdón.
Bueno, acordate de lo que dice Sanguinetti. En política no hay muertos, definitivo, solo heridos de gravedad.
Perfecto. Fuiste más duro, ¿no? Le llamaste muerto a Daniel Martínez. Yo me desmarco de la declaración.
Me desmarco completamente.
Me parecen muy duras, pero quizás sean reales, no sé.
A lo que ve que Martínez, por ejemplo, dio una entrevista al diario El Observador, participó de un evento partidario vía virtual, transmitido en las redes sociales, pero ya sabemos que la exposición que uno tiene en la tele es muy diferente, por lo cual para mucha gente Martínez volvió. Bueno, estaba en un proceso de volver. Y en esa entrevista que dio en Subrayado el sábado, el ex candidato, bueno, ex intendente, ex candidato a la presidencia, ex candidato a la intendencia.
Daniel Martínez, ¿no? No hace falta aclarar su trayectoria.
Ya todo lo conocemos. Dijo algunas cosas sobre las que ya había hablado un poco en este regreso que está haciendo los medios. Por un lado habló de su carrera política, habló de las elecciones que perdió, los porqués, pero también analizó la gestión de la pandemia y fue crítico con el presidente de la calle Pou. Creo que esa es una de las cosas que más llaman la atención y más se vuelven parte de la polémica de la picota, etc. Capaz, bueno, uno de esos momentos más comentados fue este que les voy a contar, porque Martínez dijo que tenía amigos en el exterior que lo cargaban de tan mal que está la gestión de la pandemia en Uruguay.
Recibí cargadas de alguna gente amiga del exterior, con lo cual tengo buena relación, a veces de mi época de vida empresarial y de ingeniería y de tecnología. Y ahora me llama para el Red Spa. Qué desastre, qué fiasco. Porque bueno, pasamos de una situación de excepción a una situación donde estamos primero, pero del otro lado. Primero en contagios y primero en muerte por misión.
Muchacho, hacete cargo. ¿Usted le dijo al presidente de la calle Pou, muchacho, no, hacete cargo?
Una expresión general en el sentido de, yo creo que lo que hay que hacer cargo de la situación. No es para castigar a nadie. Yo cada vez que hablo, trato de decir. Acá, el buscar culpables y tratar de cortar cabeza, no sé si tiene sentido.
Bueno, ahí está la frase de Martínez, que lo llaman amigo del exterior y lo cargan, porque ahora... Pasamos a estar los primeros en lo mejor, a ser los primeros.
Buena gente, ¿no? Los amigos.
Claro, no.
¿Eh?
Bueno.
¿Qué haces, pelado? Vos vi que llegaron a 4.000, ¿eh?
No entiendo del todo.
Así que todos los departamentos están en el índice rojo de Harvard. Har.
Si eso es así, no es la barra, es una barra un poco tóxica, ¿no?
¿Cómo? La peor barra de todas. Sí.
Igual,
o sea, estás viviendo en un país que está atravesando una tragedia, como tantos otros que han atravesado tragedias en la pandemia, y lo llamás para cargarlo por...
Pero bueno, por eso yo digo que no sé si la interpretación... Martínez habla un poco entreverado. Capaz que él estaba diciendo que lo cargaban cuando le iba bien, ¿no? Y entonces no terminó la frase, y hay un omitido muy grande de que cuando le iba bien no lo cargaban. La calle Pou llevando adelante una buena gestión de la pandemia en aquel momento.
Está acá, se
y
ahora, con un decodificador, básicamente.
No, bueno, sí, se dio un omitido muy grande.
Pero la respuesta es que sí, la respuesta es que sí. Perdón, ¿no hemos necesitado un decodificador martinesista en el pasado?
Bueno, hay que relativizar a Bianchi, decodificar a Martínez, y ahora vamos a ver qué es lo que nos depara Sendik en unos minutos.
Preparate para Sendik. Claro.
Bueno, pero para mí no es del todo clara esa
bien diferencia. Igual, Martínez,
te comparto un poco, ¿sabes qué? No es del todo claro. Hablando en serio, no se entendió una vez más lo que quiso decir.
Pero generó mucha repercusión, pero en realidad no sabes bien qué es lo que está diciendo.
No.
Probablemente no quiera haber dicho lo que toda la gente entendió que dijo.
Sí, probablemente no haya sido.
Pero ese es el problema, Martín.
Sus amigos seguramente tampoco quieren que la misma interpretación que terminó saliendo, ¿no?
¿Qué está diciendo nosotros? Sí. Obvio, ardió ese grupo de WhatsApp.
No se puede decir
gente
nada,
que vos carga a Martínez desde el exterior, ¿no?
Carguemos a Martínez.
Descansando a Daniel. Sí.
Es que lindo grupo, que un grupo específicamente para descansarte a vos. Bueno, igual Martínez hizo toda una serie de críticas más en profundidad, más políticas, técnicas, etcétera, que trascendieron la anécdota esta concreta. Vamos a escuchar algunas.
Lo que yo creo que haya medidas, y que si estamos en una situación donde realmente hoy por hoy estamos en situaciones de contagio y de muertes que alarman, pese a un nivel de vacunación muy importante, que empezó tarde, otra cosa que todavía no entiendo. ¿Por qué empezamos tan tarde a vacunar con el prestigio y los contactos? Y
¿qué comparte esa posición de las muertes evitables?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo que en algún momento se supone que con medidas de restricción y con disminución de la circulación, que implican un montón de medidas y dar ejemplos en pila de cuestiones, y a su vez con un buen nivel de vacunación, tiene que revertirse esto.
Pero el presidente dice que eso es caranchear. El presidente dice que eso es caranchear.
Bueno, yo lo que creo es que eso parecería ser, porque bueno, lo dice gente que sabe bastante más que uno. Yo escucho, trato de escuchar, no soy el dueño de la verdad, ni conozco demasiado. Yo lo que creo que en esto no hay que ser soberbio, la soberbia tiene que estar fuera, ni acá estamos en una partida de quién gana, porque en definitiva lo que están perdiendo son los casi 5.000 muertos y las familias y los seres queridos que se nos van.
¿Y acá, el gobierno acá, fue soberbio?
Acá no estamos en una competencia.
Qué entrevista picante, ¿no? Le iban buscando todo el tiempo, ¿no?
¿Vieron que hacer
gobierno
una nota
presidente Caranchar? ¿El gobierno soberbio?
Hacer una nota fangosa es un arte.
¿Usted le dijo muchachito a la calle Pou?
Sí, hacer una nota fangosa es un arte porque por un lado vos querés conseguir las declaraciones picantes que sabes que van a, ¿no? Van a mover. Pero por otro lado, uno intenta no ser muy evidente, ¿no? Y por lo pronto darle al invitado un ratito para
que hablando, ahí. Estás hablando de dos periodistas que tienen muchísima trayectoria, Jorge.
Sí, claro. Lo que digo es que, convengamos que después de la tercera, de, el presidente dice que sos caranchado.
Pero él no lo negó. Él dijo que era difícil hacer el arte de la entrevista fangosa.
¿Es
era,
difícil?
Eso es lo que estabas hablando
claro,
vos.
Claro, es difícil pero hacerlo.
Yo creo que fue una entrevista común, como muchas veces se hacen, pero obviamente Jorge la,
tiene
la, calificó, la calificó de fangosa.
No, y que se notaba el artificio.
Que se notaba el artificio. Claro.
Yo dije que era difícil. Yo dije que era difícil.
No, no, no lograron ocultar, ¿no? Que estaban buscando esa declaración rimbombante.
Yo creo que usted le están dando un manto de negatividad y Jorge alaba las entrevistas fangosas.
A mí me encanta.
Lo habla tan liberalmente
sí,
por
ese. Sí, pero lo que dice que lo estaban apurando demasiado claro. Como para que Martínez tampoco no se diera cuenta que le querían buscar la lengua para a ver con qué. Claro, al final Martínez siempre se las arregla para ayudar a los periodistas.
Tarde o temprano.
Con Martínez es mejor dejarlo hablar, ¿no?
Sí. Claro.
Igual ya me imagino un coaching de Jorge de cómo hacer la mejor entrevista fangosa sin que se den cuenta.
Parte uno, el famoso hablande, donde uno habla un poco de lo que quiere el entrevistado. Vino para pasar cassette sobre algo, lo dejás ahí, mucha sentida de cabeza. Y después del hablande,
la sentida de cabeza es importante para vos.
La sentida de cabeza es hiper importante. Pero bueno. Las críticas de Martínez van por ese lado. Igual, como les decía, no es algo sobre lo que Martínez no haya opinado antes. Yo creo que capaz que la nota que dio en el diario El Observador es donde se desarrolla más y donde explica un poco también que él no quería salir inmediatamente después de las elecciones y cuando las cuestiones de la pandemia desmejoraron, no quería salir inmediatamente a la luz pública, pero ahora terminó saliendo.
Lo agarras distraído, ¿viste?
Sí,
seguramente
no,
ya estaba.
Estaba
en el WhatsApp de desayunos informales, ¿no? Ya arreglando la
producción.
Por eso
es
lo otro que pasó con Nico Batalla.
No me dio la suerte.
Sigo yo. El 15 de mayo, Martínez ya había aparecido, como decía Jorge, en una entrevista en El Observador. Fue entrevistado por el periodista Martín Tokar. Y Martínez dijo, por ejemplo, que ya sabía que el Frente Amplio iba a perder las elecciones nacionales en el año 2019. ¿Qué fue lo que dijo Martínez? Dijo lo siguiente. Yo sabía que iba a perder. Apenas empezamos la campaña, un asesor comunicacional externo, el argentino Mario Riorda, estudioso de las encuestas, me dijo que prácticamente me olvidara, que era casi imposible ganar, que la posibilidad de éxito era del 10%. En algún momento, al final, la manija me hizo creer que de repente, no en el balotaje, que al revés, estaba loco de la vida de haber perdido por poco, yo sabía que ese era mi papel en un momento histórico. Y ta, punto. No era el mejor momento histórico para estar ahí, pero bueno, punto. Estácate. Me tocó. Contribuí al Frente Amplio y me moriré con el orgullo de haber sido candidato del FA. No me duelen las prendas, después lo que otros digan y eso, problema de ellos, yo sé cómo son las cosas, ¿no?
Bueno, el discurso también, digamos la verdad...
Del mártir.
Más conveniente también para el propio Martínez, ¿no? Porque es un discurso de, bueno, estábamos destinados a perder, miren cómo nos había ido originalmente en las internas, teníamos unos números bastante malos. A mí ya asesores me decían que no se podía ganar. En un momento la manija me convenció de que se podía, pero bueno, era el papel que me tocó a mí ser el que perdiera... No hay que buscar culpables, convengamos que es el discurso también más conveniente.
Lo que pasa es que, ¿cuál es la contracara de ese otro discurso? El hecho de que Martínez y sus errores en la campaña es la que termina perdiendo la elección. Algo que es tan falso como lo otro, ¿no? En realidad la verdad seguramente está en un punto intermedio. Contribuyó que el gobierno... Tenía muchas críticas a las las cuales terminaron pesando y también pesaron los errores de la campaña.
Me olvidé de que estábamos en lunes de matices, ¿no? No hay que olvidarse de que hoy.
Falta el sapo, pero igual le vamos a hacer honor a eso.
La cuestión es que en esa nota del Observador, igual.
Sí, yo aparte que. Sí. Otra cosa, ¿no?
Otro matiz.
En definitiva. Las probabilidades del frente o de que ganara o perdiera es algo que tendrían que haber o que sopesaron seguramente antes de esto que está contando Martínez. O sea, Martínez ni bien comenzamos la campaña. O sea, que ni bien comenzamos la campaña, él ya había tomado la decisión de que se iba a bajar de la intendencia y iba a competir en las próximas elecciones, que en las próximas elecciones implicaba también una competencia interna, donde había otras personas interesadas en ser los representantes del Frente Amplio en una elección nacional. De hecho, fueron todos a comparecer, que fue Vergara, fue Oscar Andrade, fue el propio Martínez y fue Carolina Cose. ¿No? Uno puede decir, bueno, quizás en el lugar que partía Martínez, muchos entendían que era el favorito como para poder tener un candidato que al Frente Amplio le permitiera a priori revertir una elección que iba a ser difícil, porque era 15 años, ¿no?, de gobierno, un gobierno, el último, el de Tabaré Vázquez, que había tenido todo el episodio de Sendic, digo, un episodio que sacudió mucho a la opinión pública, pero aparte que venía de este año donde la economía se planchaba, ¿no?, el crecimiento era menor, empezaba a verse, ¿no?, que el empleo se empezaba a deteriorar, los uruguayos empezaban a tener problemas de empleo, o sea, había una, se conjugaban muchas cosas. Pero cuando Martínez toma la decisión de avanzar e ir por esa candidatura, fue antes de que apareciera este encuestador argentino y le dijera, mirá que las probabilidades son mínimas, ¿no?
Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, como vos decías al inicio,
él pudo, en su momento, también decir, bueno, quizás el camino sea quedarme en la intendencia.
Había, me parece, una inevitabilidad de la candidatura de Martínez que no hubiera sido todo. No se podía explicar que Martínez no fuera.
No puede decir que no.
Intentara.
No puede decir que no.
Me parece que no. Y además, yo creo que él armó todo para que no, digamos. Yo no sé en qué momento él se le pone en la cabeza la idea de ir por la presidencia, pero claramente. Parecía haber en el entorno de Martínez una idea de que Martínez iba a ser el candidato a la presidencia durante todo el transcurso de su periodo en la intendencia, ¿no?
Sí. Bueno, dijo algunas cosas más en esa entrevista en El Observador, referente a la pandemia, Daniel Martínez, ¿no? Cuando fue entrevistado justamente por Martín Tokar, dijo. Se le preguntó si Tabaré Vázquez no recibió la calle Pón en los 5 años y calificó sus propuestas de pompita de jabón. Martínez respondió, me parece de poca altura, de poco nivel justificar las cosas incorrectas por si el otro la hizo, ¿no? Con eso te digo todo. Tampoco es la respuesta esa del presidente actual, ¿no? El presidente actual nunca dijo, no, a mí no me recibió Vázquez, entonces yo ahora no recibo al presidente del Frente Amplio, porque en realidad el que no recibe es el presidente del Frente Amplio. Esa es la realidad. Y eso puede ser un problema, sí, para el Frente es un problema, porque entienden que la calle debe recibir al presidente del Frente Amplio, pero dejó claro, bastante claro, lo que piensa la calle del presidente del Frente Amplio, ¿no? No hay ningún tipo de sintonía con Javier Miranda. Sí recibió a los intendentes, sí recibió a la comisión de seguimiento de la pandemia en el Senado, donde hay 5 senadores del Frente Amplio. Sí recibió a
Marcos Carámbula.
Pero bueno, todavía está esa disputa, ¿no?, entre la oposición y el gobierno, que la oposición dice, no, queremos un diálogo y un acuerdo nacional, el gobierno no, queremos tomar determinadas medidas, el gobierno no las acepta, el gobierno en definitiva no quiere sentarse a la mesa y está actuando tosudamente o con soberbia. En eso Martínez no se alejó de lo que es, en definitiva, hoy en día, el discurso oficial del Frente Amplio y, entre otras cosas, las razones por las que van a interpelar a la ministra de Economía y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
No, y su crítica mayor, capaz en esa nota, fue que él entiende que el gobierno ha estado en un tono de polarización con respecto al manejo de la pandemia y que se perdió la oportunidad de hacer un acuerdo nacional. En fin, un poco lo que decías vos de que viene de la mano del discurso oficial del Frente Amplio. Esa fue una reaparición, que fue la de Daniel Martínez, que capaz que pasó mucho más desapercibida que la última reaparición que tengo para comentar, que es la de Raúl Sendic. Que la verdad que la nota de Martínez está bien, generó algún titular, especialmente por las anécdotas que comentábamos un poco. Pero yo creo que la nota de Sendic en Informativo Sarandí terminó teniendo más repercusión en los medios.
Sí, podemos decir que quizás con esta nota se termina El escándalo político más importante del Uruguay en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque esta entrevista que le dio a Informativo Sarandí tenía como disparador o como escenario la decisión del ex vicepresidente de no apelar el fallo. Recordemos que el mes pasado, el 18 de mayo, la jueza María Elena Maynard había hecho lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco. Y rechazado, por tanto, un pedido de absolución de la defensa de Sendic, y por la cual entonces Maynard condenó a Sendic a 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables, más de 650.000 pesos, y le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena debido a su calidad de primario, lo que, según publicaba el semanario Búsqueda, que fue el que dio la noticia en su momento, hace prever que de no incurrir en una nueva conducta delictiva, entonces se le suspende la pena. Y por lo tanto, entonces, si en un año Sendic no volvía a cometer un crimen, se iba a extinguir el delito y se le iban a eliminar sus antecedentes penales. Por lo tanto, quedaba como primario de nuevo, después de un año de no cometer delitos. Esa es la lectura que hacía la defensa de Sendic, que había adelantado a Búsqueda, que se iba a presentar un recurso de apelación. Sin embargo, de acuerdo a lo que comentó, ya había trascendido, pero hoy lo comentó explícitamente el propio Sendic a Sarandí, finalmente no va a recorrer ese camino, no va a presentar una apelación. Dijo, y fue una de las frases fuertes de la entrevista de hoy, que había perdido confianza en el proceso, que no tenía ninguna esperanza de que el resultado iba a ser distinto al que había transcurrido hasta ahora, que entendía que había estado muy politizado y que no encontraba explicaciones, por ejemplo, sobre por qué decisiones que habían tomado todos los directores de ANCAP en su momento habían terminado con él como único procesado. Pero vamos a escuchar parte de la fundamentación que daba esta mañana sobre por qué no iba a apelar la decisión de la jueza, más allá de que no la compartía.
O sea, hace 6 años que estoy en esto. 6 años. Y la vida no es eterna. Digamos, no puedo vivir 10 años con esta situación. Quiero dejarla por acá y ya está. O sea, no tengo ninguna expectativa de que pueda haber un pronunciamiento distinto. Ha tenido un peso tremendo, digamos, la presión política y obviamente también el manejo público que se hizo de la situación. Yo cumplí con todas las, digamos, mis convicciones desde el punto de vista institucional. Cuando consideré que estaba en cuestión, renuncié a mi cargo de vicepresidente de la República. Yo no me aferré a ningún cargo, no me aferré a mis fueros en aquel momento. Entregué el lugar que tenía, que no era cualquier lugar. O sea, creo que no hay un solo antecedente en la historia de Uruguay, y lo hice porque sin ningún digamos, sin ninguna dificultad fui, lo planteé donde consideré que lo tenía que plantear, le avisé después a mi compañero que era el presidente de la República cuando salí del plenario del Frente, y concurrí a la justicia todas las veces que fue necesario. Desde mi punto de vista, respeté toda la institucionalidad que consideré que tenía que respetar. En este momento tengo la opción, desde el punto de vista institucional también, de decir sigo para adelante y apelo, o la dejo por acá. Uh-huh. Y decidí dejarla por acá. Si eso implica una inhabilitación de 4 años para ejercer algún cargo de político, no tengo ningún problema, porque en realidad tampoco tengo un apego y un enamoramiento con los cargos. Los cargos los tuve todos ya. Fui director de una empresa pública, fui presidente de una empresa pública, fui diputado, fui senador, fui vicepresidente, fui ministro de Industria y Energía, fui vicepresidente de la República y fui presidente en varias oportunidades. Así que no tengo ningún problema en este momento ni ninguna ambición respecto a ningún cargo político.
Raúl,
Igual,
qué currículum, tuve todos los cargos.
Impresionante el recorrido en realidad de una persona relativamente joven, ¿no? De que realmente pasó por todo el escalafón, si se quiere.
Sí.
Le faltó ser edil.
Sí, sin entrar igual en toda la discusión de Sendic y cómo fue su proceso, Nico, de forma sencilla para entenderlo. Entonces, en definitiva, por acá se queda el periplo de Sendic, pero él no va ni a hacer, no va ni ir a prisión, ni pagar esa multa de la que hablábamos, ni nada. ¿Cómo funciona?
No, a eso voy. La multa la va a tener que pagar. Yo les leí al inicio que él había estado condenado a 18 meses de prisión, algo que no va a suceder porque es primario, y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aparte de la multa. Pero ahí hay una discusión, en realidad, por esto otro que mencionaba, que si en un año no comete un nuevo crimen, se extingue el delito y se eliminan sus antecedentes penales. Pero él tiene 4 años de inhabilitación para el cargo. ¿Qué es lo que pasa si transcurre un año, no comete un nuevo delito, entonces queda como primario de nuevo? ¿Qué pasa con esos 3 años que les faltarían de inhabilitación para ejercer cargos públicos? Bueno, lo que entiende Gumer Pérez, o abogado, que de hecho me comuniqué porque tenía la duda, él me dijo que él estaba finalizando su actuación con esto. Dicen que no tiene ninguna duda de que al año, si él no comete un nuevo crimen, un nuevo delito, va a poder acceder o ocupar cargos públicos. De todos modos, van a presentar un escrito, esto me lo decía el propio Sendic, y lo vamos a escuchar ahora diciéndolo, para saber por cuánto tiempo dura la inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque hay una duda jurídica, hay un debate jurídico sobre el punto. Entonces van a presentar un escrito para que sea la jueza la que termine diciendo por cuánto tiempo entiende que efectivamente no debería ocupar.
En realidad hay distintas versiones sobre el alcance que tiene ese año, digamos, donde supuestamente cae, digamos, la pena. Uh-huh. Hay distintos alcances en el sentido de si ese año abarca toda la, digamos, la sentencia, todos los la pena, la inhabilitación, o si solamente tiene que ver con la pena de la posibilidad de ir a la cárcel o no. Digamos, esa hay diferencias entre los juristas sobre esto. Y la única que puede aclarar eso es la jueza. Por lo tanto, en realidad se le va a pedir que aclare cuál es el alcance que ella le quiere dar a esto. Y el alcance que ella le quiera dar, yo lo voy a aceptar, porque no tengo ninguna confianza. O sea, la quiero dejar por ahí.
Déjame decir.
Bueno, la va a dejar por ahí. Entonces termina el caso Sendic, en definitiva, a nivel de digamos, de los vericuetos judiciales que podía tener. De todos modos, no fue lo único que habló durante esa entrevista. Otro de los temas sobre los que conversó y dio que hablar a lo largo de hoy estaba vinculado al tema que se está discutiendo por estos días en la agenda, la auditoría a Gasallago, las repercusiones que eso ha generado. Seguramente muchos recuerdan, el 9 de junio el país dio a conocer algunos de los puntos de la auditoría que se había realizado en Gasallago, y algunos puntos habían llamado la atención. El título de esa nota del país era: auditoría de Gasallago develó gastos en viajes, maestrías, frutos secos y clases de piano. Y ahí aparecían algunos detalles de cosas en las cuales se había gastado el dinero en Gasallago que eran llamativas. Por ejemplo, lo que leía de los frutos secos, algo más de $4,000 en gastos de frutos secos. Y también aparecían $110 por contratar una membresía de piano. Bueno, ese ítem fue el que le llamó la atención a Sendic, y esto era lo que decía hoy de mañana en Sarandí.
Pero lo que sí me parece un poco extraño, porque me llamó la atención los rubros y me puse a buscar, clases de piano.
Sí, una membresía
clases de piano. Una membresía piano, dice. ¿Ustedes saben lo que es eso? Piano no es piano, es piank con C al final. Entonces, si ustedes ponen ahora en internet y ponen normas piank, piank es la organización internacional que monitorea el manejo de buques y las instalaciones portuarias. Eso es PIANC.
¿Entendés que es un error entonces de apreciación de lectura?
No, pero
de lectura.
Increíble para un auditor, para que un auditor como...
No son clases de piano, no son instrumento clases, musical.
Era una membresía, tampoco estamos hablando de que eran 10.
Una membresía PIANC.
Son más curiosos los otros ítems de los gastos, claro, frutos secos, clases,
pero que etcétera, no sea lo mismo, ¿no? Pero claro. O sea, si dice membresía PIANC, piano, dice. Dijo Price que es piano, pero en realidad es PIANC. PIANC es la organización internacional que monitorea las instalaciones portuarias y el manejo de buques en aguas portuarias, digamos, como entonces seguramente que Gas Allao, que iba a manejar una planta regasificadora, tenía que tener una membresía a Pianc, no a Piano, a Pianc. Y creo que el auditor, no sé, o sea, yo lo que me doy cuenta es, pagaron 300 mil dólares por una auditoría, el auditor les dice que no están los informes están, el auditor confunde clases de piano con una membresía internacional al auditor de manejo de instalaciones portuarias. Entonces, me parece poco serio.
Bien, ahí Sendik decía, en base primero a esto, y después también agregando que hay informes, ¿no?, sobre los estudios de viabilidad o factibilidad de negocios que están, cuando la auditoría dice que no están, que es poco serio. Sobre lo primero, esta membresía Pianc, ¿no?, cuyo costo es fue 2.900, casi 3.000 pesos, ¿no? Para el momento, unos 100 dólares. Esos 100 dólares dentro de una auditoría que auditó gastos, ¿no?, que ya se elevan, superan los 213 millones de dólares y que pueden venir más, ¿no? Estamos hablando de 100 dólares en 213 millones. Ahora bien, desde UTE ya, por lo pronto a mí me respondieron que los errores fueron cometidos por el propio Gas Allao, es decir, en los registros contables de Gas Allao, Sociedad Anónima, están registrados un gasto de 2.998 pesos identificado como membresía de piano, que no tiene una factura asociada, sino que figuraba como un reintegro de gasto que se había realizado con una tarjeta de crédito. Esto es lo que dicen desde UTE. ¿Qué era lo que figuraba ahí? Bueno, figuraba en los registros contables un valor por 2.998 pesos identificado como membresía de piano, dice. No Pianc, de piano. Y que en realidad no tenía una factura asociada a ese gasto y figuraba, como les decía, como un reintegro de gasto que se había hecho por haber pagado eso con una tarjeta de crédito. Después UTE ha respondido sobre algunos otros cuestionamientos, ¿no? Si se están contando bien los gastos como gastos, en definitiva, ¿no? Como plata que salió, ¿no?, del Estado para tener que, vamos a decir, reponer toda una serie de gastos que no son ni utilidades, ni inversiones, ni nada de eso, como también en los últimos días se ha tratado de relativizar. Bueno, ahí la presidenta de UTE, nosotros entrevistamos hoy a Silvia Emaldi en Primera Mañana, volvió a repetir lo mismo, ¿no? De los 213 millones, UTE y ANCAP tuvieron que aportar 113 millones para cubrir gastos de la regasificadora, que fue en definitiva un proyecto infructuoso, y los otros 100 millones de dólares ingresaron por el cobro, sí, de la garantía por incumplimiento del contrato con el consorcio GNLS. Pero de esos 100 millones no quedó nada. O sea, todo se destinó a cubrir otro tipo de gastos que había generado el negocio de la regasificadora. Entonces, claro, en definitiva,
en realidad el costo era de 213 y hubo 100 que ingresaron y que taparon esa deuda. Después quedaron esos otros 113 de diferencia que fueron los que han pagado entre UTE y ANCAP.
Exacto. Y ahí lo que agregan, ¿no?, es que en realidad este no va a ser tampoco la pérdida final, porque ahí hay, se le pueden agregar condenas judiciales que podría tener Gas Allao y que rondan, ¿no?, esos litigios en demandas del entorno de los 37 millones de dólares. Y los famosos pilotes. Los famosos pilotes que están ahí en la bahía de Montevideo y que un día, hablando de Daniel Martínez y su regreso a las canchas en la nota subrayado.
¡Qué hermosura!
¡Qué hermosura! Qué hermosura, sí, qué hermosura cuando esa balsa...
La emboscada, ¿no?, de esa balsa.
La emboscada de esa balsa, lo agarro y dice, ¿sabe qué? Me despierto todos los días y miro. Oh, qué hermosura, sí. Ciento no sé cuántos millones de dólares enterrados en la bahía, que son...
Sí, qué hermosura.
Exactamente. Ah, eso es cierto, tirado.
¿Ah? Eso es cierto. Bueno, esos pilotes que están ahí enterrados, que probablemente habrá que sacarlos, más allá de que el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, quiera dejarlos intactos. Dijo, no lo saquen, que sea un memorial al despilfarro, dijo Lozano. ¿No? El costo de quitar esos pilotes que están ahí enterrados en el Río de la Plata sumaría quizás otros 8 millones de dólares. Entonces habría que agregarle a la cuenta posibles juicios, que eso habrá que ver eventualmente si tiene que asumir el pago de ese juicio. Los 213 millones que se cubrieron con 100 de la garantía y otros 113 se pusieron UTE ANCAP. Y por supuesto estos 8 millones de dólares que tienen que ver. Sobre el hecho de los informes, también nuevamente la auditoría, y hoy la presidenta de UTA lo ratificó, hay sí algunas resoluciones, algunas planillas, pero lo que no existe, señaló la auditoría y reafirma, para un evento y un proyecto de infraestructura de tal complejidad, de tal magnitud, no hay ningún plan de negocios, ¿no?, que contenga estudios de factibilidad y viabilidad, que eso no está en Gasallago, no está en UTE y no está en ANCAP. O sea que eso no existe, y que desde las buenas prácticas, desde la administración empresarial, sea pública o privada, generar esos planes, generar esos documentos, y en este caso agregaba Imaldi, que en el caso de las empresas públicas deben ser aprobados por el directorio. Deben estar ese plan de negocios, aprobado por los directorios, eso es lo que corresponde. Eso es lo que dice, por ejemplo, la auditoría, y lo que dice quienes respaldan estas auditorías, que son las autoridades de UTE.
Lo que decía Sendic a propósito de eso hoy en la nota con Sarandí era que eso, si no estaba en Gasallago, tenía que estar o en UTE o en ANCAP o en la propia comisión investigadora, que ya había abordado este tema en el periodo anterior. Que él había estado repasando incluso las versiones taquigráficas de la comisión, y que entendía que tenían que estar en alguno de esos lugares.
Muy bien, cerramos acá.
Tres reapariciones.
Este bloque, tres reapariciones.
No, Graciela Bianchi nunca.
No, verdad, está bien.
No,
tiene
razón,
bien,
no son tres reapariciones.
Dos reapariciones y
una aparición, y una aparición a secas.
Sí, sí. En realidad, el que volvió fue Sendic, ¿no? Porque dio esa nota hoy de mañana y tiró estas y bueno, fueron recogidas. Igual, bueno, queda como raro que Sendic esté cuestionando tanto una auditoría, y buena parte del cuestionamiento surja, ¿no?, de una membresía que tiene un costo de $100, ¿no?, para tratar de desprestigiar la seriedad de la auditoría, cuando la auditoría está haciendo, ¿no?, una evaluación de un proyecto que en definitiva ya lleva como pérdidas 213 millones.
Sí, sí, él, ojo, dijo que estaba de acuerdo en hacer auditorías en todos lados. Dijo, a mí ya me dieron vuelta con el CAP.
Que era poco seria esta
auditoría. No, tenía observaciones sobre lo que había visto de esta auditoría en particular, pero no estaba en contra de hacer auditoría donde haya que.
Yo me refiero a esta en particular, que él la calificó como poco ser. Uh-huh.
Yo creo que igual no buscaba mucho. No tenemos mucho tiempo para opinar, pero no creo que él estuviera buscando convencer objetivamente a mucha gente sobre esto. Creo que también le estaba hablando un poco a su tribuna, con la que también tiene que volver a hacer puntos, ¿no? Me parece que.
¿Tiene tribuna, Sendic?
Para mí, su tribuna siempre va a ser el Frente Amplismo. Entonces, él me parece que de alguna forma estaba intentando tirarle, ¿no?, extenderle
la mano.
Pero
son como la tribuna de la Copa América, digamos.
Bueno.
No hay nadie.
Bueno, no sé.
En la entrevista volvió a decir que iba a seguir militando.
Que cierre, le puse
dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Eh? Él dijo que iba a seguir militando y dentro del Frente Amplio, porque entendía que era el proyecto desde el cual se podía lograr que la gente viviera mejor. Creo que esas fueron las palabras que utilizó.
Bueno, tanda, ¿y cómo seguimos, Juanchi? ¿Música?
1982. Vamos, música de regreso a casa con el año. Seguimos recorriendo cronológicamente hacia atrás los mejores discos, canciones de cada año, hasta llegar a 1950. Hoy nos toca el 82.
Fácil desviarse.